Algunas escenas en este programa han sido dramatizadas. Durante el verano de 1984, una comunidad queda asombrada cuando se encuentra una cabeza humana decapitada. En los días siguientes, se descubre un torso y unas piernas, suscitando el temor de que un brutal asesino anda suelto. Las autoridades acuden a las mejores mentes forenses del país para ayudar a identificar a la víctima. En un caso basado por completo en evidencia circunstancial, los fiscales buscan condenar por asesinato a un sospechoso improbable. Los fiscales en busca de la justicia. Cuando se descubren restos humanos en los alrededores de Dover, Delaware, los fiscales del estado tienen que hacer justicia en nombre de una víctima brutalmente asesinada. Identificar los restos sería el primero de muchos obstáculos para el fiscal del estado, Eugene Hall.
Sabíamos que la persona había sufrido una muerte violenta, pero no teníamos la más mínima idea de lo que había pasado aquí. El reto era, en ese momento, ¿quién es? Porque si no podíamos identificar quién era, las posibilidades de averiguar quién lo había hecho eran aún más remotas.
Un sospechoso improbable. De agosto de 1984, Dover, Delaware. Una mañana de verano calurosa y húmeda. Los trabajadores de mantenimiento en un complejo de apartamentos estaban investigando las quejas de que de un recipiente de basura salía un olor insoportable. Hicieron un espeluznante descubrimiento. El olor era causado por una cabeza humana que había sido cercenada. El fiscal Eugene Hall llegó con unos detectives para echar un vistazo de primera mano a la escena del crimen.
Estar en la escena nos da una gran ventaja más tarde cuando llega el momento del juicio, porque nunca se puede recrear lo que está ocurriendo en la escena o en el caso a medida que se desarrolla. Lo otro que se logra es que la policía aborda el caso desde el punto de vista de quién hizo esto. Lo cual es muy importante, pero para el fiscal, por qué alguien lo hizo también se torna importante.
El fiscal comenzó a armar un caso de asesinato contra el asesino desconocido de una víctima desconocida. El investigador que encabezó el caso fue el detective de la Policía Estatal de Delaware, Sandy Shaner. El asesino le había proporcionado un solo golpe de suerte en este caso tan enigmático.
Si se coloca basura fuera del recipiente, no la recogen. Así que lo que ocurrió entonces es que la cabeza se quedó ahí en esa bolsa después de que recogieran la basura. El asesino pensó, supongo, que si dejaba la bolsa cerca del recipiente, la recogerían, pero eso fue un error de cálculo. No recogieron la bolsa, por lo que se quedó ahí.
En la escena del crimen, el olor nauseabundo que sale de una caja se convierte en su propia pista. Un oficial presente recordó un olor similar que venía de una bolsa dejada a un lado en una carretera un día antes.
Le pedí a Sanidad que pasara a recogerla.
Lo de la bolsa fue reportado por un conductor que pasó. Se parecía en algo a esta bolsa y un oficial de la ciudad de Dover fue hasta este lugar. Se le ocurrió que quizás la cabeza estaba relacionada con esa otra parte del cuerpo.
El oficial les dijo que la bolsa fue llevada al basurero de la ciudad.
Él dijo, sinceramente, en ese momento pensé que era el cadáver de un animal. No estoy seguro de lo que era.
Los trabajadores de sanidad en el vertedero de Dover recordaban haber depositado la bolsa de basura porque habían tenido que hacer un viaje especial para recogerla. Claramente recordaban haberla descargado del camión. La bolsa de basura fue localizada 3 horas después de haberse encontrado la cabeza cercenada. Los investigadores descubrieron que no contenía el cadáver de un animal, sino un torso humano. La cabeza y el torso fueron llevados a la oficina del forense del estado, donde el forense de Delaware, Dr. Ali Hameli, realizó una autopsia de los restos. Las autoridades esperaban que sus hallazgos los ayudaran a identificar a la víctima. El forense estimó que la muerte había ocurrido pocos días atrás.
Era agosto. La temperatura estaba bastante alta y había mucha humedad. En esas condiciones, por supuesto, el proceso de descomposición se acelera. Por eso, en un periodo relativamente corto, de unos pocos días, el cuerpo estaba tan descompuesto que no se podía reconocer visualmente.
No se podía determinar el color de los ojos. Era imposible identificar las huellas dactilares porque faltaban las manos del cuerpo. Y en 1984, las pruebas de ADN no estaban aún disponibles. Un examen de las muestras de tejido sí determinó que la cabeza y el torso eran de la misma víctima. Los restos también contenían pistas valiosas que indicaban la causa de la muerte.
La muerte había sido causada por una bala que atravesó por la parte inferior de la cabeza y atravesó la columna. Determiné que la bala había entrado por la parte posterior de la cabeza, por el lado derecho, y pasó por el lado izquierdo del cuello y cercenó la parte superior de la columna cervical.
El doctor Hameli concluyó que la víctima había sido desmembrada después de muerta para efectos de su eliminación. Determinó que los cortes en los huesos habían sido hechos por una sierra. La cabeza de la víctima contenía otra pista: una dentadura postiza completa. Esto ayudó al médico forense a estimar la edad de la víctima. Con base en su examen, el doctor Hameli les dio a las autoridades una descripción aproximada de la víctima.
Sabía que era un hombre, sabía que era una persona blanca con una edad estimada entre 50 y 70 años. Informé a los policías que investigaban el caso y buscaron a una persona en el área de Dover que hubiera desaparecido durante ese periodo y tuviera características similares.
Con base en el informe de la autopsia, los detectives trataron de cotejar la descripción de la víctima con una lista de personas desaparecidas.
Buscamos a personas desaparecidas más allá de nuestra área y en otros estados, solo para ver quién había desaparecido en nuestra región y si había alguna similitud con los restos encontrados. Un hombre de raza blanca en un rango de edad entre los 40 y los 65 años. ¿Qué desaparecido encaja con esa descripción?
Pero no había nadie parecido.
Cuando se encontró la cabeza, eso instó a los investigadores a comenzar a explorar el área por si había alguna otra parte de este cuerpo en los alrededores. Dado que la cabeza se encontró cerca de un contenedor de basura, podría ser que hubiera otra parte del cuerpo cerca de otro contenedor.
La bala encontrada en el cuello de la víctima fue enviada al FBI para su análisis. El FBI lleva un extenso archivo de casi toda bala que se fabrica. Los expertos en balística allí concluyeron que la bala era de calibre 38. Descubrieron un hecho revelador acerca de la bala que mató al hombre no identificado.
La bala había sido fabricada en Italia por una firma italiana para Smith & Wesson, pero eso no se hacía desde hacía 12 años. Así que era una pieza de evidencia bastante particular y única.
Se encontró más evidencia particular en las bolsas de basura que contenían los restos de la víctima. Había pequeñas almohadillas de plástico que los investigadores no pudieron identificar. El forense las envió para que fueran analizadas. A pesar del número creciente de pistas, el detective Shainer no estaba más cerca de identificar a la víctima.
Al principio no confiaba en poder establecer la identidad de la víctima. No me sentía nada seguro. Sabía que esta iba a ser una prueba larga y metódica para mí y para mis compañeros oficiales, y difícil de determinar porque no era algo que pudiéramos resolver en una semana o en un mes. Teníamos que ser perseverantes, continuar y seguir buscando.
Con el tiempo, se descubrieron más pistas. En un sendero paralelo a la carretera se realizó el siguiente y desagradable descubrimiento. Una trotadora encontró una bolsa de basura con piernas humanas serruchadas en varios pedazos. Las piernas fueron llevadas a la oficina del médico forense.
Lleven eso a la oficina del forense.
Allí, el doctor Jamelli concluyó que las piernas eran de la misma víctima, al igual que la cabeza y el torso. Las múltiples locaciones complicaban la investigación.
Corría por aquí y vi una bolsa muy rara.
Si se descubren varias escenas, como ocurrió en este caso, con partes de un cuerpo humano, hay que tratar cada escena con el mismo peso con que se trataría a la propia escena del crimen.
La policía realizó una búsqueda exhaustiva del área alrededor de la escena del crimen más reciente en busca de más evidencia. No se encontró nada. De las partes de las piernas encontradas al lado de la carretera, la tibia era el único hueso intacto. Basándose en las medidas de la tibia, los expertos forenses pudieron estimar que la víctima medía aproximadamente 1,80 m con un posible margen de error de 7 centímetros. Las piernas también ofrecían pistas en cuanto a cómo había sido desmembrada la víctima.
De hecho, en una de las piernas se podía ver en el hueso donde se había intentado serruchar la pierna y la sierra se había atascado. Así que cualquiera que fuera la sierra que se estaba usando, la hoja no estaba funcionando. Y alguien tuvo que procurarse otra hoja mejor como herramienta para cortar carne. E hizo un corte más limpio en las piernas y, de hecho, en el resto de las partes del cuerpo. En ese momento supe que no se trataba de un simple cuchillo de cocina, sino de algún tipo de herramienta para cortar carne.
El caso llamó la atención de los medios. Los detectives esperaban que la publicidad proporcionara nuevas pistas.
El hallazgo de las partes del cuerpo apareció en los periódicos y en las estaciones locales de televisión. Y un par de días después, una persona llamó al departamento de policía local y reportó que un empleado suyo no había ido a trabajar.
El detective Shainer fue a un centro local para personas mayores para hacerle seguimiento al informe. Centro moderno para la tercera edad. El gerente del centro dijo que la apariencia de su empleado desaparecido parecía coincidir con la descripción aproximada del hombre asesinado reportado en la prensa. Los detectives esperaban que esta fuera la pista que al fin les ayudaría a identificar a la víctima. La Policía Estatal de Delaware había encontrado partes de un cuerpo humano diseminados por todo un condado. Se habían esforzado por identificar a la víctima y no tenían ninguna pista hasta que el gerente de un centro local para personas mayores reportó que uno de sus empleados había desaparecido. El gerente del centro dijo que la apariencia del empleado parecía coincidir con la descripción de la víctima reportada en la prensa local. El empleado desaparecido trabajaba como cocinero. Se llamaba William Shipley. El gerente explicó que dos semanas antes, la esposa de William Shipley llamó al centro para decir que su esposo se iba a retirar sin previo aviso. Aunque eran amigos, el gerente dijo que no había visto ni sabido de Shipley desde entonces.
Ella mencionó que él se había ido en su Cougar.
El expediente de trabajo de William Shipley indicaba que había trabajado durante 20 años en el cuerpo policial de Baltimore. Se había jubilado hacía 10 años. Si la víctima en verdad era William Shipley, el fiscal Eugene Hall tendría que tomar en cuenta su carrera como policía.
La policía revisaría minuciosamente los casos en el pasado de Shipley para determinar si hubo o no contacto con alguien con suficientes razones para matarlo.
Para los investigadores, el hecho de que el cuerpo hubiera sido desmembrado hacía que fuera poco probable que el asesino fuera alguien del pasado de Shipley actuando por venganza.
Si alguien tenía la venganza como motivo, no se hubiera tomado el tiempo para deshacerse del cuerpo, cortándolo y dejándolo en lugares distintos. Simplemente hubiera cometido el crimen y dejado el cuerpo donde estaba.
El detective Shainer estudió los apuntes de su conversación con el jefe de William Shipley. La esposa de Shipley le dijo al gerente que su esposo la había abandonado después de una pelea, yéndose en su Mercury Cougar de 1978. Pero el gerente estaba seguro de que William Shipley había vendido el auto varias semanas antes de su desaparición.
¿Cómo le va, señor? ¿Quiere comprar un auto?
El detective fue al concesionario donde el gerente dijo que Shipley había vendido su auto.
¿Podría responderme una pregunta acerca de un Cougar?
Un vendedor confirmó que William Shipley había cambiado el Mercury Cougar azul por un Oldsmobile blanco.
¿Lo recuerda?
Sí, señor. Era un Cougar azul. Está por allí. ¿Quiere verlo? Vamos.
El Cougar estaba en el solar del concesionario desde hacía un mes, por lo que Shipley no pudo haberse ido en él cuando su esposa alegó que lo había hecho. Encontrar el auto fue el primer golpe de suerte importante en la investigación del detective Shainer.
A veces lo que se necesita es suerte. La gran suerte de encontrar ese auto en el estacionamiento de ese concesionario, vendido, ya no de su propiedad.
La aparente contradicción en lo que la señora Shipley le había dicho al gerente de su esposo fue suficiente para que el detective Shainer quisiera hablar con ella personalmente. En la mayoría de los casos de asesinato, el cónyuge de la víctima es considerado un sospechoso potencial. Pero el desmembramiento frío y calculado de esta víctima parecía indicar más que diferencias domésticas.
Se necesita tener un corazón cruel para cortar a alguien en pedazos y realmente hay que odiar a alguien o ser una persona muy fría para hacer eso. En un principio, eso no señalaría a un cónyuge como sospechoso.
Los investigadores postergaron su entrevista con Christy Shipley.
No fui a casa de la señora Shipley de inmediato para hablar con ella. Lo que hice fue entrevistar a otras personas que la rodeaban, algunos de sus amigos, los vecinos. Necesitaba hacer eso porque debía tener algunas preguntas que hacerle, para las cuales yo ya tuviera la respuesta antes de formularlas.
Se interrogó a las personas que vivían cerca de los Shipley para establecer la última vez que habían visto a William Shipley.
Señora, quisiera hacerle algunas preguntas.
Una vecina dijo que había visto partir a William Shipley en un Oldsmobile blanco, no en un Mercury Cougar. Dos días antes de que las autoridades comenzaran a encontrar partes de un cuerpo.
Esa fue la última vez que alguien vio a ese señor y pudimos asociar al señor Shipley con testigos antes de eso, pero ni con una sola persona después de esa noche.
A la mañana siguiente, la vecina dijo que vio el Oldsmobile blanco de nuevo en la casa. Pero no vio al señor Shipley. De hecho, amigos de la pareja no habían visto a William Shipley en varias semanas. Christy Shipley les había dado una explicación.
La señora Shipley le estaba diciendo a la gente que Bill la había abandonado, que se había ido, como había hecho muchas veces antes. La relación entre el señor y la señora Shipley era turbulenta, por no decir algo peor. Ya habían estado casados, se divorciaron y volvieron a casarse.
Amigos de Christy Shipley dijeron que ella había sido policía, como su esposo, y que había trabajado como oficial de correccional. Con base en los resultados de la investigación inicial, el fiscal Eugene Hall solicitó una autorización para registrar la casa de William y Christy Shipley. Le pareció sospechoso que fuera el jefe de Shipley quien lo hubiera reportado como desaparecido y no su esposa.
Uno hubiera esperado que la esposa hiciera el reporte, pero además estaba la información falsa que la señora Shipley le dio al jefe de su esposo, que Bill Shipley se había ido en el Cougar, lo cual no era verdad. Más el hecho de que las partes del cuerpo encontradas coincidían con la descripción del señor Shipley. Esos factores convencieron al juez para que nos diera una orden para registrar la residencia de los Shipley.
Entremos y veamos qué encontramos. Vamos.
De acuerdo.
Armados con la orden, las autoridades ahora buscarían respuestas dentro de la casa de los Shipley. Y la policía por fin interrogaría a Christy con respecto a la desaparición de su esposo. La Policía Estatal de Delaware tenía una orden para registrar la casa de William y Christy Shipley. Hacía dos semanas que había desaparecido William Shipley y la policía sospechaba que una cabeza, torso y piernas recién descubiertos podrían ser sus restos. Mientras las autoridades registraban su casa, la señora Shipley accedió a ir a la estación con el detective Sandy Shainer de la Policía Estatal para ser interrogada.
Si alguien quiere mantener las apariencias, va a cooperar con la policía, por supuesto, e irá a la comisaría a contar su versión de la historia.
Mientras el registro de su casa continuaba, Christy Shipley esperaba en la comisaría hasta que llegara su abogado.
Parecía ser bastante cordial, colaboradora. Yo diría que era una señora muy amable.
Para la entrevista, Christy Shipley eligió ser representada por un abogado de bienes raíces con poca experiencia en casos penales. La señora Shipley habló de su matrimonio de 13 años. Él la había dejado varias veces en el pasado, pero siempre regresaba.
Tuvimos nuestras dificultades.
Hasta se habían divorciado y vuelto a casar.
Ha sido muy difícil.
Estaba segura de que regresaría a ella una vez más. Se le pidió que describiera la última vez que vio a su esposo.
Oh, el domingo por la mañana.
Christy Shipley dijo que su esposo bebía mucho.
Me voy a pescar.
Ella dijo que él había salido a beber hasta tarde, la noche antes, y estaba de pésimo humor.
Yo no hice estos planes, no los hice.
No me importa.
Lo invitó a ir a desayunar con la familia de ella y él se negó.
¡Me voy a pescar!
Tonto.
Se fue con un hombre que ella nunca había visto antes.
Discutimos en el porche y él se marchó.
Dijo que nunca más vio a su esposo.
Esa fue la última vez que lo vi.
Añadió que no le había llegado correo a su esposo desde su desaparición. O bien había pasado a recogerlo o había pedido que se lo mandaran a otra dirección. También informó que al llegar a casa por la noche, en alguna ocasión, había encontrado las luces encendidas y la puerta abierta. Ella creía que su esposo venía a la casa y se llevaba ropa y otras cosas cuando ella no estaba.
Él se ha marchado por lo menos 7 veces.
Todo esto, dijo, era cónsono con las otras veces que la había dejado.
La señora Shipley dijo que él regresaría, como siempre había hecho. Durante nuestra relación, él siempre regresaba y nos reconciliábamos o algo así. Es como si ella nos estuviera diciendo, ustedes están haciendo una montaña de esto, acusándome de algo que no hice. Esto no ocurrió aquí.
Los investigadores continuaron registrando la casa de los Shipley. La policía no tardó mucho en encontrar evidencia contundente.
Mira esto.
Incluyendo un hueco grande en un colchón.
Vamos a tomar una foto.
El círculo en los bordes exteriores del hueco tenía una mancha marrón rojizo. Manchas similares aparecían en otras partes del colchón. El colchón fue sometido a pruebas con una sustancia llamada luminol.
El luminol mostrará sangre que no se puede ver a simple vista. Pudimos ver marcas de arrastre de sangre que se iniciaban desde el lugar donde se había cortado el hueco. Las marcas de arrastre de sangre eran una prueba para mí de que alguien había sido jalado de esta cama.
El armario del dormitorio también arrojó posible evidencia.
Toma una foto de lejos.
Munición calibre 38. La bala encontrada en el cuello de la víctima era calibre 38. Christy Shipley le dijo a la policía que le había comprado a su esposo un revólver calibre 38 como regalo al jubilarse. La policía encontró la caja del revólver, pero el arma no estaba.
Lo que faltaba en la casa y que yo realmente estaba buscando era un arma de fuego, algún tipo de pistola, porque en la cabeza de la víctima había una bala que después fue removida por el médico forense. Sabía que esa bala en la cabeza era cónsona con ese colchón.
Una evidencia clave tenía el potencial de ayudar a probar que la víctima era William Shipley. Habla el médico forense Dr. Ali Hameli.
El otro artículo en la casa que ayudó en la comparación fue la foto, una foto de familia donde el señor Shipley estaba sonriendo.
Comparando la dentadura postiza encontrada en los restos con la foto, ayudaría a probar que la víctima en verdad era William Shipley. En la cocina de los Shipley se incautaron 3 tipos diferentes de bolsas de basura. Aunque eran artículos de uso común en el hogar, las bolsas eran de la misma marca y color de las que contenían la cabeza, torso y piernas de la víctima. La policía registró la casa buscando cualquier cosa que pudiera haber sido utilizada para desmembrar a la víctima.
Estaba buscando algo que iba mucho más allá de lo que un hombre o una mujer normal usarían en una cocina. Una poderosa herramienta cortadora de carne que podría usarse para desmembrar una persona. Y yo sabía eso debido a los cortes limpios en los huesos. Y el médico forense también lo sabía.
No se encontró una herramienta de cortar carne de ese tipo en la casa. El detective Shainer recibió informes telefónicos sobre el registro hecho en la casa de la señora Shipley. Él estaba listo para confrontar la historia de Christie Shipley con los hechos recopilados previamente en su investigación.
La mejor entrevista que puedes hacer es aquella donde tú sabes las respuestas antes de hacer las preguntas, y yo tenía las respuestas a algunos de los puntos antes de preguntárselos. Sabía que le convenía responder.
Los detectives indicaron que William Shipley no había recogido su último pago ni había pedido que le mandaran su pensión como policía de Baltimore a otra dirección.
¿Y por qué no había recogido su último pago?
La señora Shipley no tenía una explicación. La policía también preguntó sobre algunos de los descubrimientos hechos durante el registro de la casa. Explicó que su esposo había cortado el hueco en el colchón hacía 6 años cuando sangró después de una extracción dental.
Pensaba reparar el colchón.
¿Abriéndole un hueco?
Los rastros de sangre en el colchón eran el resultado de un problema dérmico llamado eczema. Ella no pudo explicar por qué su esposo había vendido su Mercury Cougar azul varias semanas antes de desaparecer. A pesar de la evidencia encontrada en su casa y sus declaraciones contradictorias, la policía no podía arrestar a la señora Shipley hasta estar seguros de que la víctima del asesinato era su esposo.
Tenía una escena del crimen en la casa de la señora Shipley y no la podía apresar ahí mismo. No la podía llevar de inmediato porque no tenía una identificación 100% positiva. Debía tener una identificación positiva para hacer un arresto.
Para identificar positivamente a la víctima, el doctor Jameli envió gran parte de la evidencia a expertos externos y al FBI para su análisis. Meses más tarde, se recopilaron los informes forenses. Con base en esos informes, el doctor Jameli emitió un acta de defunción para William Shipley, convirtiéndolo oficialmente en una víctima de asesinato. Christie Shipley fue acusada de asesinato en primer grado. Fue arrestada el 13 de febrero de 1985, 6 meses después de descubrirse las primeras partes del cuerpo.
Después de que la evidencia encontrada en la casa fuera examinada por los expertos y que determináramos que sin duda la víctima era William Shipley y que su esposa lo había asesinado, estábamos en condiciones de iniciar el proceso.
Pero antes de que la fiscalía pudiera probarle a un jurado que ella era culpable, tendría que demostrar que William Shipley estaba muerto, a pesar de los informes de que recientemente había sido visto vivo. A la ex agente de policía de Baltimore, Christie Shipley, se le acusó de asesinar y desmembrar a su esposo, William Shipley. El juicio comenzó en los tribunales del condado de Kent en Dover, Delaware, el 9 de marzo de 1987. Eugene Hall encabezó la fiscalía.
Era nuestra intención presentar en forma comprensible la evidencia que habíamos obtenido y demostrar, sin lugar a dudas, que la cabeza pertenecía a William Shipley. Y una vez que se identificara a la víctima, probar con toda certeza que había sido asesinada en el dormitorio principal de William Shipley.
De hecho, ¿usted trabajó con otras agencias?
El doctor Ali Jameli era el testigo forense clave para la fiscalía.
Y dígame, ¿cuál era la edad de la víctima?
Él también coordinó las pruebas realizadas por el FBI y otros expertos externos.
Y la relación del hueso, el largo de la tibia, la masa ósea...
Trazó un panorama de alto nivel de la evidencia forense que sería presentada por otros expertos durante el juicio.
¿Tuvo usted la oportunidad de practicar una autopsia en la cabeza y el torso?
No puede haber duda de que este
la suma de todas las pruebas y análisis, dijo, hizo que fuera imposible que alguien distinto a William Shipley fuera la víctima.
En este caso particular, no había una sola cosa que pudiera darnos ese más allá de una duda razonable con respecto a la identidad del individuo. Era una combinación de diversos factores, varios elementos, diversos hallazgos que teníamos y que habíamos procesado bajo parámetros forenses, y lo establecido por parte de varios científicos forenses podía unirse a fin de lograr la identidad de este individuo en particular.
Un experto forense que el doctor Jamelli consultó fue el doctor Henry Lee, experto en análisis sanguíneo. El doctor Lee analizó la sangre que se había escurrido por los resortes del colchón. Sus hallazgos contradecían la declaración de Christy Shipley de que el colchón se había manchado 6 años atrás. Él pudo identificar el subgrupo de la sangre, lo cual es imposible de hacer con muestras de sangre que tengan más de un año.
Era una vez más una confirmación de que el sangramiento en esa cama había ocurrido recientemente, antes de la muerte, inmediatamente después y durante nuestro examen, y no unos 7 u 8 años antes.
¿Las prótesis dentales entran en la misma categoría?
El doctor Lowell Levin, otro experto forense, ayudó al doctor Jamelli a identificar los restos como pertenecientes a William Shipley.
El doctor Levin pudo tomar la dentadura postiza que se encontró en la cabeza y compararla con la fotografía tomada de la residencia de los Shipley. La fotografía de 16x20, donde el señor Shipley estaba sonriendo. Encargó una ampliación de la fotografía y pudo encontrar marcas inimitables visibles en la foto y en la dentadura postiza que le permitían decir que la dentadura postiza que tenía en sus manos durante el juicio y la dentadura que aparecía en la foto eran idénticas.
El doctor Levin estaba tan confiado que atestiguó que sus pruebas por sí solas probaban que la víctima era William Shipley. Luego, un examinador del laboratorio del FBI atestiguó sobre las pruebas de balística que realizó.
Había una bala en la cabeza del señor Shipley. Esa bala fue comparada con una bala que se encontró en una repisa del dormitorio de los Shipley.
Lo primero que hacemos se parece mucho a una receta.
El examinador atestiguó que ambas balas eran de calibre 38 y hechas para Smith & Wesson por una compañía italiana.
Tal como sería un pastel.
Ese tipo de bala no se fabricaba desde hacía más de 12 años.
Él redujo el plomo en esas dos balas a su composición elemental y determinó que la composición de las mismas era idéntica. De hecho, tan idéntica que podía decir que ambas balas habían sido vertidas de la misma cuba.
Se llamó a un ejecutivo de una empresa petrolera para que diera su opinión sobre una evidencia muy particular. Las almohadillas de plástico que se encontraron en las bolsas de basura que contenían las partes del cuerpo. Las mismas almohadillas fueron encontradas en la cocina de los Shipley durante el registro de la casa. Les tomó meses a los investigadores determinar lo que eran.
Nos enteramos que estas almohadillas eran una combinación de insecticida y desodorante que Shell estaba probando para ver si sería algo que interesaría o no a los consumidores.
Las almohadillas habían sido probadas en unos pocos mercados y se habían descontinuado hacía casi una década. Esta era otra pieza de evidencia que enlazaba la casa de los Shipley con la víctima de asesinato.
Estuvo disponible a nivel nacional por un breve periodo. Se vendió a prueba en los estados de la costa atlántica.
¿Esta caja?
Sí, es similar.
El caso del estado fue apoyado por el testimonio de personas que conocían a Christie y William Shipley. La propietaria de una licorería atestiguó que la señora Shipley había dispuesto a llevarse unas cajas vacías, una de las cuales era de vino espumante, del tamaño exacto y de la misma marca de aquella en que se encontró la cabeza de la víctima.
Señorita Brown, puede retirarse.
Los fiscales estaban seguros de que la evidencia presentada, si bien circunstancial, era lo suficientemente sólida como para resistir cualquier reto de la defensa. Después de 9 semanas, la fiscalía terminó la presentación de sus pruebas.
Pensé que solo si Bill Shipley entraba caminando a la corte, se obtendría una absolución.
Ahora le tocaba a la defensa presentar su caso.
Señorita Hoffman, ¿desde cuándo conoce usted a Bill Shipley?
6 años.
Combatieron la evidencia forense de que William Shipley estaba muerto con un informe de un testigo ocular que alegaba que aún estaba vivo.
Soy amiga de la familia.
¿Cuándo fue la última vez que usted vio realmente a Bill Shipley?
Un testigo frecuentemente asistía a juegos de bingo en el centro para personas mayores donde William Shipley trabajaba.
¿Cómo le va hoy, señor?
Bien, gracias.
Ella alegaba haberlo visto vivo en 1986, 2 años después de que supuestamente había sido asesinado. La testigo dijo que Shipley llevaba puesta una chaqueta beige.
Está bien.
Su cabello parecía más claro, con un viso rojizo. Ella estaba demasiado asombrada para hablarle.
Gracias.
Estaba impactada.
La testigo se presentó después de que leyó que estaban seleccionando el jurado para el juicio de Christie Shipley. Ella dijo que no tenía ninguna duda de que el hombre que había visto era William Shipley.
Mr. Goldman.
Si William Shipley estaba vivo y bien, había que explicar su desaparición. La defensa llamó al estrado a un testigo que jugaba bingo con frecuencia en el centro. El hombre era un amigo de William Shipley.
Bueno, él me preguntó por una mujer asiática.
Había rumores de que Shipley tenía amores con una mujer asiática que frecuentaba el centro. El testigo le preguntó a Shipley si tenía o no amores con la mujer. Shipley esquivó la pregunta, pero no negó la relación. El testimonio subsiguiente reveló que no se había visto a la mujer en el centro desde que desapareciera William Shipley. Nadie sabía su nombre ni dónde estaba.
Su señoría, la defensa quisiera llamar al estrado a la señora Christie Shipley.
La defensa alegaba que William Shipley estaba vivo y se había ido con otra mujer. Llamaron a Christie Shipley al estrado. Creían que ella podría convencer al jurado de que era inocente. Christie Shipley fue acusada de asesinar a su esposo, William Shipley, y de desmembrar su cuerpo. Subió al estrado en su propia defensa. Pero la perjudicaba la declaración que le había hecho la policía antes de ser arrestada.
Segura de ser la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
Lo juro.
El abogado del estado, Eugene Hall, fue el líder de la fiscalía.
Cuando subió al estrado, lo único que podía hacer era mantener lo que ya había dicho o simplemente se hundiría cada vez más. Pero de no habernos hecho una declaración antes, quizás la defensa no la hubiera llamado, pero casi tuvieron que hacerlo a esas alturas del caso.
En su matrimonio, ¿ha habido alguna vez una época en que el señor Shipley no estuviera presente?
Christie Shipley atestiguó que la desaparición de su esposo era la octava en una serie de vacaciones que él había tomado de su matrimonio. dijo que con toda seguridad esperaba verlo de nuevo.
¿Le dio alguna indicación de a dónde iba cuando se fue en esas diferentes ocasiones?
Solo salía furioso.
Me persigues todo el tiempo.
Describió la noche antes de que William Shipley desapareciera.
¡Déjame ir!
Discutieron.
¡Se acabó, se acabó!
Dijo que se quitó la alianza, la dejó y se fue.
¡Adiós!
Regresó esa noche y fue de pesca al día siguiente. Ella afirmaba no haberlo visto desde entonces. Para cerrar su interrogatorio a Christie Shipley, la defensa le pidió que mirara a cada uno de los miembros del jurado a los ojos y luego respondiera la pregunta, ¿mató o no mató a William Shipley?
¿Mató o no mató a William Shipley?
No. No lo maté.
Gracias. No más preguntas.
Al comenzar su contrainterrogatorio, la fiscalía temía que el entrenamiento policial de Christie Shipley la convirtiera en un testigo difícil. El cofiscal Ferris Wharton contrainterrogó a la señora Shipley.
Era una oficial de policía jubilada y una exoficial de correccional. No ocurre con mucha frecuencia que se contrainterrogue a personas con esa preparación que han sido acusadas de un crimen.
La fiscalía creía que la señora Shipley había desmembrado a su esposo para deshacerse más fácilmente de su cuerpo.
Usted insiste.
Su teoría era que ella había usado una sierra de carne que el hijo de William Shipley le había regalado a su padre.
Su hijo, también llamado Bill Shipley, era carnicero y le había regalado a su padre, Bill Shipley, la víctima, una sierra para cortar carne, para que pudiera usarla en el centro para personas mayores.
Al principio del juicio, el gerente del centro había atestiguado que William Shipley generalmente se llevaba la sierra a la casa de noche para que no se la robaran.
No sé si lo hacía o no.
Negó haber visto alguna vez la sierra de carne.
¿Cómo llegó la sangre a su colchón, señora Shipley?
La señora Shipley repitió su historia de que las manchas de sangre en el colchón provenían de la extracción dental de su esposo y de su enfermedad de la piel.
En el contrainterrogatorio de Christie Shipley, lo que estábamos tratando de hacer era demostrar que había mentido en su declaración y que no podía explicar muchas de las cosas que decía que habían ocurrido y nada encajaba. Había muchas brechas en su declaración y en su testimonio y en su explicación para que fueran plausibles.
Durante su argumento de cierre, la fiscalía solicitó al jurado que considerara la evidencia física y forense en el caso como testigos oculares de la muerte de William Shipley y como prueba de que Christie Shipley había asesinado a su esposo.
Sentado en esta silla y señalando con un dedo a Christie Shipley.
Estas piezas individuales realmente eran como testigos oculares cuya oportunidad para observar no se podía contradecir, testigos oculares cuya visión no se podía contradecir, que no estaban sujetos a las fallas usuales de los testigos oculares humanos. Eran testigos oculares científicos, y todos esos testigos oculares señalaban e identificaban a la víctima como Bill Shipley y al asesino como Christie Shipley.
En su argumento de cierre, la defensa le dijo al jurado que la evidencia contra Christie Shipley era débil y circunstancial.
Muchos de los que ellos llamaban testigos oculares
alegaba que la probable explicación de la desaparición de William Shipley era que había dejado un matrimonio infeliz por la mujer que había conocido en el centro.
Debe regresar con una absolución para la señora Shipley.
Para la defensa, el hecho de que William Shipley y la mujer desaparecieran al mismo tiempo era suficiente para crear una duda razonable y el jurado tendría que absolverla. Después de 5 horas, el jurado regresó con una decisión.
¿Pueden leer el veredicto?
Encontramos a la acusada, Christie Shipley, culpable de asesinato en primer grado.
La última pregunta que el jurado tenía que responder era, ¿recomienda el jurado unánimemente la sentencia de muerte? La respuesta a esa pregunta fue no. Y cuando el juez leyó eso, sabíamos que tenía que sentenciarla a cadena perpetua sin libertad condicional porque no tenía otra opción bajo nuestros estatutos.
El juez siguió la recomendación del jurado, sentenciando a Christie Shipley a prisión perpetua. Hasta el día de hoy, Christie Shipley mantiene que es inocente.